Hola, soy Tatiana Calderón y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los que escuchan Autos y Carreras.
Hola, soy Ricker Silva y en este episodio de Autos y Carreras estamos con Tatiana Calderón. Una charla que grabamos mientras estuvimos en Indianápolis. Ella compitió en el Gran Premio GMR en el circuito permanente y luego unos días antes de las 500 millas volvió al circuito y nos regaló unos minutos para hablar de cómo ha sido esta primera temporada de ella como piloto de la IndyCar, cuáles han sido los retos, su experiencia en esa carrera en el circuito permanente, cómo le gusta configurar los coches, cómo es su estilo de conducción y lo que se viene más adelante para los óvalos. Pero antes de eso, me gustaría contarles algo que he estado pensando en estos últimos días. Después de estar 3 semanas en Indianápolis, es un poco como que llegué a Colombia con el sueño de ser periodista deportivo cuando sea grande. Ustedes, no sé qué tanto hemos abierto el corazón en este podcast hacia ti que me estás escuchando, pero hoy quiero un poco abrirlo y contarte que sí me gustaría dedicarme a esto, que sería muy chévere poder vivir de ir detrás de las carreras, de contarles lo que pasa en los circuitos, como alguna vez decía, de llevarlos lo más cerca que pueda de las pistas. Y creo que en estas 3 semanas, durante el Gran Premio GMR y las 500 millas de Indianápolis, logré estar con ustedes muy, muy cerca de los coches, de los pilotos, con entrevistas, con contenido más allá de lo que está pasando en ese momento en la pista, que es un poco también lo que he querido hacer este año. Ahí tengo afortunadamente unos pequeños privilegios en la vida, tengo un buen trabajo, puedo hacer muchas cosas de estas, pero para poderme dedicar a esto, siempre pensé que podría, no sé, recibir algo de apoyo de ustedes, de patrocinadores. Y cuando me preguntaban esto en distintos escenarios, he ido a muchas charlas de podcasting, de cómo hacer podcast, cómo producirlos, cómo monetizarlos, pues yo les decía, yo realmente solo necesito 10.000 personas que me escuchen y que quieran aportar algo. Y tampoco es demasiado, sería algo así como $6 al año para poder tener el mismo nivel de ingresos que tengo hoy en día y poderme ir detrás de las carreras. Seguramente 10.000 personas sean muchas para llegar, pero estoy seguro que con el apoyo de ustedes, compartiendo los episodios, contándole a la gente sobre lo que hago en este podcast y lo que hacemos también con Colombia Motor Fans en el Motor Show, pues seguramente vamos a poder crear una comunidad que nos permita tener mejor contenido, conocer más pilotos, estar más cerca de las carreras. Entonces yo digo, bueno, de pronto no sean 10, sean 5.000 personas que quieran aportar, que digan, el trabajo que esta gente está haciendo es suficientemente bueno y te voy a dar $12 al año. $12 son 50 mil pesos, algo menos de 50 mil pesos. Sé que para algunos será difícil, algunos darán menos, otros darán más, yo qué sé. Pero esa puede ser una de las opciones para financiar este podcast, que hemos hecho el esfuerzo un par de veces de estar en Indianápolis, pero la verdad me gustaría estar en muchas más pistas. Entonces el plan es el siguiente. Voy a abrir un Patreon para que ustedes puedan tener una cercanía y un apoyo más directo con el contenido que estamos haciendo. Y mi objetivo es que de aquí a un año pueda estar 3 meses siguiendo la IndyCar en Estados Unidos. Vamos a empezar con la IndyCar porque es más barata, es más accesible, permite crear mejor contenido que algo grande como la Fórmula 1. Pero obviamente seguir Fórmula 1 sería algo maravilloso. Es como el sueño que siempre he tenido de irme un año a darle la vuelta al mundo. Yo siempre juego con la gente y le digo, yo solo voy de viaje a sitios donde haya carreras. Y algunos dicen que es aburrido, pero vayan y miren el calendario de la Fórmula 1. Vayan y miren el calendario de la NASCAR, de la IndyCar. Hay muchas ciudades fantásticas para conocer. Ya conozco Sao Paulo, ya conozco Indianápolis y me gustaría conocer más cosas. Me gustaría conocer Elkhart Lake, me gustaría ir a Mid-Ohio, me gustaría conocer el Nürburgring algún día. Y creo que ese es el momento. Creo que tengo las ganas de dar un giro a mi carrera y ser periodista deportivo cuando sea grande. Y espero que tú me apoyes en esta carrera. En un año entonces, lo que espero es poder cubrir la segunda mitad de la temporada de la IndyCar directamente desde las pistas. Seguramente vamos a empezar a generar más contenido, a concentrarnos en mejorar el contenido. Ya nos empiezan a conocer en las ruedas de prensa de la IndyCar. Les traemos a ustedes clips de lo que los pilotos dicen, o al menos sabemos de qué se está hablando mucho más directamente, y eso seguramente nos va a ayudar a tener mucho más contenido. Es decir, todo esto que pudimos crearles en nuestra cuenta de Instagram, en Twitter, mientras estuvimos cubriendo las 500 millas de Indianápolis de este año, sería fantástico podérselos llevar de otros sitios, de otras ciudades, de otras partes del mundo, de otras carreras. Porque finalmente pues eso es lo que siempre me ha gustado. Yo de chiquito quise ser piloto, pero pues mi familia no tenía esos medios. Y ahora tengo este micrófono que me puede llevar muy cerca de eso. Y bueno, ya llevo 10 minutos hablando. Creo que es suficiente parar aquí para darle paso al tema de este episodio. Los dejamos con esta entrevista con Tatiana Calderón, que fue hecha en el corazón mismo del equipo AJ Foyt. El sonido es bueno, se entiende bien lo que ella dice, pero puede ser a veces un poco fuerte el sonido de fondo. Pero eso es lo que pasa en un equipo que está a punto de salir a probar el coche por última vez en la IndyCar.
¿Cómo estás?
¿Bien ustedes?
Todo bien. Muchas gracias por recibirnos.
Suena que había un
poquito
más de tráfico
de lo
que creíamos.
Marca registrada de Indy, todos los años es. Paula, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo te ha ido?
Bien,
Andrés
¿ustedes?
Gutiérrez.
Sí, los sigo.
¿Es la primera vez que vienes a Indy?
Pues yo había estado en Indy, pero hace como 10, 12 años solo en la tribuna. De lo que me acuerdo de la primera vez que vine en la tribuna era que me duré como 6 horas entre el parqueadero con el tráfico después de la carrera. Entonces uno sabe que aquí va a venir mucha gente, pero son muy especiales los fans, porque ellos la verdad que aprecian mucho el esfuerzo que tú estás poniendo, saben la dificultad que hay en estar competitivo en un IndyCar siendo novata, y la verdad es que me han hecho sentir como si fuera de aquí. Entonces ha sido muy especial eso, y pues eso también a uno como que lo motiva y lo llena de buena energía. Al final sabe uno que su trabajo pues está siendo valorado, y que a veces en otras partes no ha sido tan así. Entonces es muy bonito poder vivir eso como rookie aquí en Indianápolis, especialmente también. Y bueno, estos días va a ser la primera vez como que veo realmente los carros en acción en el óvalo.
¿Cómo te ha parecido el ambiente? ¿Cómo se siente?
No, es impresionante lo que uno siente cuando entra aquí. Es muy diferente, es como parecido tal vez así como lugares emblemáticos como Le Mans, no sé, entras a un Daytona, un Le Mans aquí y uno siente como otra vibra, no sé, es muy especial y la cantidad de fans, pero sobre todo que todo torna esta carrera, ¿no? Desde que entras en el aeropuerto, la ciudad, todo pues como gira alrededor de las 500 millas. Entonces es algo muy especial para cualquier piloto también, por lo que significa estar en este escenario, pero lo que digo antes, o sea, los fans, cómo te hacen sentir que estás en tu casa.
Eso, ¿te dan ganas de estar ya tal vez el próximo año en la grilla, ser parte de los 33?
Sí, obviamente. Uno creo que hasta que no está aquí y lo ve y lo siente de cerca, ¿no? Pues obviamente a cualquier piloto le gustaría hacer las 500 millas, pero cuando ya estás aquí dices, ay, ojalá pues algún día tenga esa oportunidad. Y pues creo que también los últimos años no ha sido las 500 millas normales, después por la pandemia. Entonces, esta es como la primera después de esos años y pues ya te das cuenta, ¿no? Más allá de la carrera en sí, toda la preparación y los eventos y son muy bonitos también vivir esa parte como piloto.
Bien. La última carrera estuvo buenísima. Nos divertimos, nosotros desde acá. Fue fantástico verla desde el centro de medios, andando por la pista. Yo sé que fue un buen resultado, pero también sé que fue una carrera muy difícil. Una de las cosas que todos estábamos comentando era de los pocos pilotos que no cometió errores durante la carrera, Tatiana Calderón. ¿Cómo fue ese día en la oficina?
Fue una de las carreras más locas que he hecho en mi carrera, o la más loca, yo creo. Creo que era fácil hacer un error, entonces la verdad contenta con haber pues terminado en la misma vuelta, haciendo las como buenas decisiones en cuanto a sabía cuándo quería neumáticos de agua, cuándo quería de seco. Era pues obviamente la primera vez con este neumático de lluvia, la primera vez corriendo aquí al fin y al cabo, nos habíamos perdido un gran parte de la primera práctica. Entonces la verdad fue una carrera súper entretenida, salvo las últimas 4 o 5 vueltas que no se veía nada, de verdad era peligroso porque no veías quién estaba delante tuyo a 2 metros, pero creo que pues la verdad muy contenta de haber terminado. Creo que habríamos podido estar un poquito más adelante, pero bueno, en esa resalida por ahí hubo varios toques y al final es lo que nos quedó fue 15, ¿no? Pero yo creo que lo bueno fue que mostramos un progreso importante y buen ritmo en ciertas ocasiones de la carrera también.
Creo que en general el equipo lo fue bien. Lideraste tu primera vuelta en la IndyCar. Kirkwood apareció segundo también en algún momento durante la carrera. Que en general el equipo mostró que va por el camino. ¿Cómo fue luego la charla entre el equipo? ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, la verdad es que en la calificación no fue como que nuestro equipo estuviera tan competitivo como otros. La verdad, creo que tenemos un carro mejor para la carrera que para una vuelta de calificación y sobre todo cuando ponemos el neumático más blando, es para mí donde el carro se comporta mejor. Entonces, obviamente como que vernos ahí como competitivos, pasando carros, es lo que pues obviamente es una motivación extra para las carreras que vienen y ver que hay ese potencial también si uno siente bien el carro. Entonces creo que ha sido muy, muy positivo en ese sentido también, porque pues creo que dentro del equipo los dos, yo tengo un camino distinto en cuanto al setup y pues estoy contenta porque yo me he acercado a mis compañeros y me he acercado al resto del grupo. Entonces como que dices, bueno, lo que yo estoy sintiendo y estoy aportando está reflejado en el cronómetro, que es al final lo más importante. Entonces contenta con esa comunicación que ha estado cada vez mejor con el equipo.
¿Y cómo te gusta tu carro? ¿Hacia dónde llevas todo el setup de tu carro?
A mí me gusta un carro que gire muy bien en la mitad de la de curva, o sea, si tengo ida de trompa no me gusta, no soy bastante suave con mis inputs pues de cómo conduzco, entonces tengo ciertas cosas especiales que yo ya sé que me funcionan a mí, que tal vez no le funcionan a otros pilotos porque son mucho más agresivos, entonces pronto ellos sienten más inestabilidad en la entrada que yo, porque pues yo giro muy, muy progresivo el timón. Entonces creo que si hay un carro que tenga buena parte delantera, es como más rápido voy a poder ir.
¿Qué cosas se le mueven al carro? ¿Más ala? ¿Más con la suspensión? ¿Qué es lo que más te funciona?
Yo yo siempre llevo un diferencial un poco menos apretado que el resto, es decir, en la entrada, que está un poco más libre el carro para cruzar. Me gusta tener el tow delantero, también es una diferencia que normalmente también me gusta que sea progresiva la entrada, entonces tal vez menos tow out de delante. Siempre me gusta un poco la barra un poco más blanda para tener un poco más de grip ahí a mitad de curva. Y bueno, son ciertos paquetes que vienen, pues porque el diferencial con la rigidez del carro más otros aspectos del tow, y para los neumáticos normalmente a mí me cuesta más calentarlos, entonces pues tal vez yo un poco más de camber, tratas de un poco buscar un poco más de caster, pero sin que el timón se ponga muy duro.
¿Cómo te ve con el timón?
Es duro. Creo que hasta que no puedes, vamos, que hay ciertas cosas que puedes hacer en el gimnasio, pero solo te van a dar las vueltas realmente ese estado físico que se necesita para estar en un carro de carreras. Entonces cada carrera me siento mejor, cada carrera hemos podido aumentar el caster, y pues al final cuando pones más caster es más rendimiento, y bueno, encontrando ese balance de cuánto caster puedo llevar en la carrera, porque son muchas vueltas cuando te pones a pensar 80 vueltas, no es lo mismo que salir a un run corto de 10.
Pero a pesar de toda la experiencia que tienes, vastísima, nos vamos a poner a detallarla toda, ha sido como una temporada de muchísimas cosas nuevas. Circuitos como San Petersburg, o lo que viene la próxima semana de Rory, ¿qué retos te ha puesto? ¿Qué cosas has aprendido de eso?
Bueno, es que ha sido, yo creo que lo más duro que he hecho en mi carrera, ¿no? Porque pues tener 2 días de prueba nomás antes de la primera carrera, no conocer ningún circuito, fuera de todo hemos tenido un montón de banderas rojas durante las sesiones. En un callejero conocer el carro no... O sea, no es la mejor forma de empezar la temporada, ¿sabes? No puedes explorar el límite del carro, de los neumáticos, la parte física, que también pues es muy exigente en este carro. Entonces, han sido muchas cosas nuevas. Creo que de los rookies soy la más inexperta en Estados Unidos y con este carro. Pero bueno, creo que hemos mostrado ese progreso, que es lo más importante, no donde empiezas, sino donde terminas. Y yo creo que todavía hay mucho potencial por explotar, que ojalá pues cuando lleguemos, no sé, volvamos aquí a Indianapolis, a Mid Ohio, que ya lo conozco, circuitos permanentes un poco más parecidos a los europeos, pues ojalá poder dar otro gran pasito.
Estuviste ayer en el simulador, me contaron, en la Lara, probando justamente el Roy. ¿Cómo va esa preparación? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan diferente es el simulador a la vida?
Sí, pues la verdad yo creo que todas las vueltas que pueda dar en el simulador me van a hacer, incluso si no es tan parecido, porque obviamente como no he estado en Detroit, pues el modelo del simulador en los circuitos callejeros es difícil de simular, ¿no? Porque siempre hay cambios de pavimentos, cambios de grip que en el simulador es muy difícil de sentir, pero por lo menos saber uno, bueno, voy a la derecha y luego a la izquierda, tener un poco de cambios que también se pueden hacer de setup en el simulador y saber un poco el feeling hacia dónde ir si tenemos ciertos problemas. La caja de cambios también, pues o sea, saber o probar en el simulador, bueno, una tercera más corta o una segunda más larga, que también pues a veces no tienes todo el tiempo en 2 prácticas libres, ¿no? Entonces fue muy bueno pues tener esa sesión, y esperemos que pueda tener más para aprender más todos los circuitos.
¿Pues crean como un baseline para cada circuito, o tiene como un baseline para street, un baseline para road, un baseline para road?
Sí, se tienen como tres bases de carro, porque la verdad es que los callejeros aquí son muy bacheados, entonces no puedes llevar lo mismo que en un circuito planito, perfecto como este. Entonces sí varía mucho el setup, la verdad, pero hay ciertas cosas que uno ya va aprendiendo de la base que a uno le funciona con ciertas pequeñas cosas que sí las conservas en todos los circuitos. Y bueno, en óvalos todavía no sé mucho, pero estoy segura de que el setup es bastante distinto.
Difieren mucho, por ejemplo, Baku, Mónaco, con los callejeros que has tocado acá en Estados Unidos.
Sí, bastante. La verdad es que aquí son mucho más bacheados. O sea, esto son de verdad las calles de Bogotá. Casi que mucho cambio de pavimento. Sí, va muchísimo más bacheado que otros circuitos europeos, que yo creo que un carro de Fórmula 1 pues no es tan robusto como este. Van muy al límite con ciertas cosas y alturas que con este sí se puede.
Ya como para ir cerrando, estamos llegando casi a la mitad de la temporada. ¿Se ha tocado algo? ¿Hay algo que decir sobre el 2024?
Ojalá. No, yo ya he dicho que me gustaría quedarme aquí, obviamente, pero todavía un poco temprano. Nada más hemos hecho 4 carreras, pero sin duda esa intención de quedarme es clara, que estamos trabajando duro para pues tener a los patrocinadores contentos y ojalá pues que se sumen cada vez más a este proyecto. Y ya sabes, ¿no? Aquí entre más presupuesto tengas, pues más puedes invertir en el carro y eso al final te va a traer más rendimiento, así que ojalá pueda quedarme acá corriendo.
¿No te dan ganas de estar el domingo?
Sí, pero mi hermana que no me está mirando ahora, no, pero dice, uy, esto se ve rapidísimo. Yo creo que hicimos lo correcto, ¿no? Al final yo creo que un año de ganar confianza con el carro, de ver uno cómo se encuentra, pues por lo menos aquí mirar también cómo van las cosas, aprender más de los óvalos. Creo que normal, como lo hizo Jimmy Johnson, como lo hizo Grosjean y otros pilotos que han hecho eso progresivo, así que ojalá tengamos la oportunidad, pero seguro que me dará un poco de envidia cuando los vea el domingo.
¿Hay programación? ¿Cuándo podríamos verte en un óvalo?
Todavía no hemos, también como los test aquí son tan limitados, como que dijimos, bueno, primero concentrémonos a full. Lo bueno es que la temporada pues termina pronto, en septiembre, y ver si, no sé, parece que Grosjean el año pasado hizo el orientation de acá de Indianapolis en octubre, parece que fue. Entonces ver si se puede apuntar algo por ahí, pero sí, todavía no hemos volteado a mirar a 2023 todavía.
Tatiana, de verdad, un placer haber tenido este rato contigo. Me parece muy chévere que se viene fraguando carrera tras carrera. Estoy seguro que hay muchos motivos para estar contentos y ojalá en un año también podamos estar aquí de nuevo y contigo en esos 32. De verdad, es un deseo que tenemos.
Oh, muchas gracias a ustedes por estar pendientes, por compartir todo con todos los aficionados en Colombia.
A mí me pareció fantástica la forma en la que ella con tanto detalle técnico nos contó cómo configura su coche, cómo es ajustar un coche a su estilo de manejo, incluso con detalles como la suspensión, las barras de torsión, el tow, la convergencia. Es muy difícil que un piloto a veces se abra de esa manera para hablar de detalles que incluso pueden llegar a ser secreto, parte de lo que ellos simplemente hacen para su equipo. También fue muy chévere conocer cómo el equipo AJ Foyt Racing, patrocinado por Rocket y Chevrolet, ha logrado ir creciendo paulatinamente pero con firmeza con sus tres pilotos, con Calderón, Kirkwood y Dalton Kellett. justamente quería lograr ese nivel de intimidad y conocer un poco más a fondo lo que es la experiencia de ser un piloto de la IndyCar y cómo un equipo se va ensamblando y se va organizando a medida que pasa la temporada. Fue una charla fantástica con Tatiana Calderón, piloto del equipo AJ Foyt Racing, patrocinada por Rocket y por Chevrolet. Esperamos más adelante poder volver a charlar con ella, analizar lo que pasó en esta temporada y ver qué nos depara el futuro en su carrera deportiva. Autos y Carreras se graba en la Sala Faniáticas en Bogotá y, como les dije al comienzo, vamos a crear un Patreon para que ustedes puedan empezar a apoyar la difusión y la producción de este podcast, que no es para nada económico, pero que lo hago con muchísimo gusto. Esto es de verdad lo que más me llena de todo lo que hago en la vida. Es increíble, no tanto como de todo lo que hago en la vida. Me llenan muchas cosas que hago en la vida, soy muy afortunado por eso, pero si me preguntan a mis 40 y tantos qué quiero ser cuando sea grande, es esto: periodista deportivo, de automovilismo. Un abrazo a todos, nos vemos en 8 días en Autos y Carreras. Chau.